Bueno, pero no te pongas nervioso, ¿ok?
No, nervioso no estoy.
Ok.
Me río.
Acaba.
Porque me seguís preguntando si estoy listo. Y yo digo que sí.
Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde... no estoy en Puerto Rico. Desde Buenos Aires.
Y yo soy Federico Gatum hablando desde Nueva York.
Este es el episodio número 89.
Y lo estamos grabando el 6 de junio. Hoy es 6, ¿no? Sí, 6 de junio
no
de 2008.
Bueno,
me olvidé una vez.
Ok, advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo.
Okay. Perdona, no era intencional, pero... No puedo creer que vos no lo... Hola Fede, ¿cómo andás?
Muy bien, Flavio.
Bueno,
¿y vos cómo estás?
Bien, muy bien. Arrancamos con una... un poco complicada la entrada, fue que tuvimos que cortar un par de veces, pero buenísimo.
Y bueno, estás... vos no estás en casa.
No, estoy en Buenos Aires. Que me he venido por un montón de cosas, viste, estuve en Miami, ahora estoy en Buenos Aires y ahora ya en unos días ya no veo la hora de volver para Puerto Rico. Así que bueno, estoy grabando de donde puedo, así que si escuchás
por eso sí, escucho algo como en el fondo, no sí, sé qué es
¿podríamos
eso?
Podríamos decir que estoy grabando de un wireless prestado. ¿Ok? Pero bueno, ¿todo bien, Fede?
Bueno, sí, todo muy bien.
Así que hoy vamos a hacer un programa por ahí.
Con mucho trabajo, por supuesto, como siempre, pero bueno.
Sí.
¿Cómo, Flavio, qué decías?
No, digo, hoy vamos a hacer por ahí, por el tema de incomodidad y esas cosas, un programa por ahí un poco cortito, pero hay un par de cosas muy interesantes y vi que vos, la verdad que esta vez te pasaste con una aula bastante interesante que te lo recorté. Raro que yo te recorte algo a vos. Y si te parece, vamos a las noticias, raro, que no son pocas, pero bueno, importantes.
Bueno, muy bien. Bueno, la primera es algo que seguramente todos nuestros oyentes españoles ya saben, pero por si no saben, Telefónica confirma que venderán el iPhone en España. Y así que creo que en pocos días...
Muchos de nuestros amigos van a estar
según, aquí. Sí. Según rumores, van a salir el 9 de junio, cuando sale el nuevo iPhone 3G, que todo el mundo está
sí, y ahora está hablando, vamos, y después bueno, dentro de un ratito vamos a hablar de WWDC, y nos metemos directo ahí para, con todo lo que se habla de WWDC. ¿Qué más?
Exacto. Pero bueno, pero esto es algo muy bueno para los maqueros en España y vos. O cualquiera que quiera comprarse un iPhone.
Sí, lamentablemente...
No tendrá que comprar de amigos que se vienen a Nueva York o lo que sea.
Lamentablemente tardó un montón, pero lo están sacando en todo el mundo en realidad. Es increíble. Creo que hay dos o tres países...
Hay algunos países que no, pero...
Sí,
pero bueno. Pero espero que lo saquen por todas partes.
Sí.
Veremos. Pero bueno, es una buena noticia. Así que...
¿Qué más?
Viento. Bueno, Apple ofrece películas en las tiendas iTunes de Canadá y del Reino Unido. Esto es la primera vez que ofrecen películas para comprar y para alquilar en Canadá y el Reino Unido. Así que parece que, bueno, que los usuarios de iTunes en esos países están muy contentos. Tienen una lista más amplia que antes de películas y hasta 100 están en HD.
Sí,
sigue siendo
con el tema de
un
películas,
número bajo comparado a otros lugares, pero bueno.
Eso, con el tema de películas viene medio lento el tema con Apple, ¿no? La verdad que esperábamos como que el negocio de Apple a esta altura ya tuviera muchísimas más películas, pero no está ocurriendo.
Sí. Sí. Un rumor interesante de WWDC, ya sé que vas a hablar más de esto un poco más tarde, pero sí, lo quería mencionar. El rumor es que va a salir una versión de prueba o de vista previa de macOS X 10.6.
Sí.
Que sería la nueva versión del sistema operativo.
Sí, como que no vamos a ver muchas cosas nuevas y como que vamos a dar una noticia que a algunos realmente les va a doler y no les va a gustar mucho, ¿verdad?
Sí, bueno, primero, no se sabe mucho en realidad, esto es un...
Todo especulación.
Rumor bien rumor. Exacto. Pero piensan que el nombre va a ser Snow Leopard o Leopard de nieve, en vez de Leopard, y que va a ser un cambio o va a ser un, digamos, un sistema operativo no revolucionario con muchos cambios, sino que cambios importantes para que sea más seguro y más estable Leopard, en realidad.
Sí, creo que no va a tener cambios visuales. Siguen trabajando para mejorar al sistema operativo. Yo supongo que están haciendo esto para darle con un palo a vista que cada vez el OS X se lo ve mejor y más serio y más seguro y más estable, y en realidad Microsoft cada vez está teniendo menos, se lo está viendo menos como buenos productos o bien acabados. Entonces siguen con...
Sí, pero
con
mira... Pero lo raro de esto es que generalmente cuando vas de un sistema operativo al próximo hay cambios visuales.
Y en este parecería
esto
que no.
Este parece que no. Y es un poco raro decir que el nuevo sistema operativo, el 10.6, va a ser más estable y más seguro. Porque recién estamos en 10.5.3. Recién salió y yo pienso que, bueno, que falta más de... Bueno, algunos dicen que este Snow Leopard va a salir en enero, como que van a hacer un salto antes de que lo varíen generalmente, porque generalmente tardan entre un año y medio a dos años entre cada versión del sistema operativo.
Pero esto sería año y medio, ¿no? ¿Hace cuánto está el Leopard en el mercado? ¿Vos te acordás?
No, salió en... ¿no fue en junio del año pasado? O no, octubre.
Y sería como un año y medio, más o menos.
Sí, es cierto. Sí, tienes razón. Pero sabes que como que no se siente como si fuera un año y medio, porque recién estamos en...
Se siente tan bien el Leopard. Es tan suavecito. Anda tan bien.
bueno, quizás lo puedes ver así, sí. No sé, pero uno de los cambios que parece que viene es que Snow Leopard no va a soportar más procesadores PowerPC, que quiere decir que todos los que tenemos sistemas un poco más viejos como iMacs con PowerPC o G5 o iBooks o lo que sea, no van a poder usar Snow Leopard.
Y seguiremos con el Leopard en adelante, y será, digamos, el último sistema operativo que se le podrá instalar a las PowerPCs. Pero lo que pasa es que todo esto es, por ahora, especulación. Realmente no hay nada. Pero sabemos que WWDC, bueno, y obviamente, como siempre, ya estamos mezclando las cosas, es una presentación para programadores y donde normalmente se habló de Macs y OS X. Entonces, sería como el lugar como para que haya una presentación importante de algo de OS X, ¿no?
No, claro, y eso fue lo que hicieron el año pasado. Hablaron de Leopard, de cuando iba a salir, y bueno, y salió a los pocos meses después de WWDC. Nos dieron a todos una versión de prueba del sistema para ver cómo era y para escribir programas, pero claro... Es para eso el WWDC.
Sí. Bueno, pero que a los que tienen PowerPC, yo les diría que...
Sobre el iPhone, por ejemplo.
Perdón, a los que tienen PowerPC, ¿sí? Les quería decir que se queden tranquilos. En realidad, todo, hay mucha especulación. Este es un momento antes de WWDC, antes de Macworld. Es un momento donde hay mucha especulación y se habla de muchísimas cosas. Y cualquier cosa que por ahí alguien empieza a hablar y otro lo escucha, se cree que es algo escapado de Apple. Entonces, en este momento no se sabe bien qué es verdad y qué no es verdad. Y por ahí no ocurre esto. Pero en el futuro tienen que saber que Apple
sí
va a discontinuar el soporte de PowerPC, y eso no hay ninguna duda.
Sí. Y estoy seguro que lo van a hacer ahora. Flavio, porque ya el Leopard sí funciona con PowerPC, pero no funciona muy bien. Funciona bastante bien. No,
y aparte están optimizando, fíjate, están hablando mucho de seguridad. Acaba de sacar Apple un documento del cual no mencionamos, porque no tuvimos tiempo de leerlo, lo vamos a hablar después en otro programa. Sacaron un documento de seguridad súper importante. Apple está hablando mucho de seguridad, que sabe algo, que es algo que le molesta, le preocupa mucho a las compañías y a las personas últimamente, y se habla de que lo es, que es seguro, y están hablando de un nuevo sistema operativo orientado a la seguridad, y para optimizar eso, optimizar el código, realmente deberían ir a procesador, que es lo que parece que estarían haciendo, y recortando obviamente los viejos procesadores.
Exacto. Sí.
¿Tenemos algo más de Leopard o seguimos, Fede?
Mira, quería decir simplemente que yo creo que están pensando en seguridad porque ahora que el sistema operativo Mac OS X y que los sistemas de Apple se están haciendo más y más populares, conocidos, en el mundo, digamos, conocidos, populares.
Sí, populares.
Que la posibilidad de que alguien empiece a escribir más viruses, trojans y cosas así va a aumentar.
Siempre dijimos eso, que va a ocurrir. Va a ocurrir tarde o temprano.
Y mira, y yo nunca quiero que los virus lleguen a la Mac, porque mira, hace unos días atrás lo ayudé a un amigo con una PC que le entró un virus horrible y me tardó horas y horas y horas a no lo arreglé. Lo que quise hacer fue sacar sus archivos importantes.
Pero viste que en Windows ya hay un par de virus que se instalan por arriba del layer del sistema operativo y que el Security Now y eso.
Exactamente lo que le pasó.
No hay otra que borrar el disco, borrar completamente el disco.
Eso fue lo que hicimos al fin de todo.
Wow.
Eso fue lo que hicimos al fin de todo, pero fue terrible. ¿Sabes lo que tuve que hacer, Flavia? Tuve que sacarle el rígido de su laptop
y ponerlo en otro.
Lo conecté a un coso.
A una Mac.
Lo conecté a través de mi Mac y le copié los archivos de su rígido interno de la portátil.
Locos.
A un rígido externo, a otro rígido externo, y le di todo y dije, bueno, tenés que reinstalar XP porque no hay, porque entrando a XP era imposible hacer nada, no podías hacer nada. Había pop-ups y cosas que te hacían súper lento el sistema operativo. Era imposible usarlo.
Cada día me río y más, bueno, pero yo siempre digo...
Yo no quiero que...
Yo siempre digo, la mejor forma de correr Windows es en una Mac, y finalmente de solucionar los problemas también.
Wow, y eso fue lo que tuve que hacer. Pero bueno, Safari.
Sí, están hablando de que... Sí, hay una versión de nueva de JavaScript optimizada que están probando en el WebKit, que sabemos que, y lo está haciendo Apple, que sabemos que el WebKit es el código que se utiliza para Safari, que aparentemente daría un aumento de velocidad en lo que es JavaScript, que es toda la... Para aquellos que no saben, todos esos menús que se abren y esas cosas que son medias interactivas en las páginas web, generalmente están hechas en JavaScript. Entonces, a menos que sea muy animado, que en general se usa Flash para eso, pero JavaScript son la mayoría de los menús, todo lo que es Ajax, que son estas nuevas cositas de drag and drop y todas esas cosas que hay en las páginas web, y corren con JavaScript, que es un poco lento, y aparentemente lo optimizaron y harían que el JavaScript corra un 60% más rápido, lo cual haría que la experiencia web sea mucho más rápida de lo que ocurrió, ¿no?, con la nueva versión de Safari 3, que es bastante más rápida que las anteriores. Así que, sí, interesante. Bueno, la otra que quiero contar y que me parece súper interesante, es que Ballmer, CEO de Microsoft, no sé si escucharon hablar de él, que siempre... tiene algo malo para decir, o algo, sí, algún mal comentario hacia Apple y este y el otro, y en realidad, bueno,
es un personaje el tipo.
Sí, han recibido muchos palos, como decimos nosotros, muchos golpes con el tema de Vista, pero yo no puedo creer que en una conferencia, en los últimos días, en público. Dijo que una de las nuevas características del Vista, algo que le han cambiado recientemente, es que si vos compras una nueva, y de la, digamos, de la registración y de la licencia, que si vos compras una nueva versión del Vista, vos vas a ser, digamos, estamos hablando de nueva versión del Vista, va a tener la posibilidad de que automáticamente, con una opción, sea muy sencillo pasar a tener XP y la licencia de XP incluida en Vista. Así que es como que compres el sistema operativo nuevo y más caro para después terminar en el viejo. Muy interesante.
Ay, bomber. Bueno, AT&T aumenta la velocidad de 3G un 20%. Esto es solamente en los Estados Unidos, ¿cierto, Flavio?
Sí, pero interesante. Y obviamente todo apunta a que el 3G viene. Están haciendo muchas cosas, todo sobre 3G. Pero están hablando de velocidades muy interesantes, velocidades que ya compiten con el DSL. Muy interesante. Sí, ¿y te acordás que estaban hablando de poner HDSPA en todos los Estados Unidos para el año que viene con velocidades de hasta 48 megas? Eso es una barbaridad.
Sí. Así que bueno. Eso va a ser genial. Sí, así que quizás me compro un iPhone nuevo, vamos a ver. Bueno, a ver. Hay muchas cosas en los foros esta semana. Yo saqué dos cosas que me parecieron interesantes. Una que fue una pregunta de forero Leo Gior 76, que hablaba sobre espacio perdido en los rígidos de su Mac. Él dice en este nuevo hilo, dice, he notado que cada vez que instalo una aplicación nueva, si la deinstalo, si la saco usando, por ejemplo, AppZapper, sí, que no me devuelve la misma cantidad de espacio que tomó al instalarlo. Uh-huh. Y él como que pensaba que era algo, una falla en el sistema operativo o el sistema de discos o algo así, y que no me entendía por qué ocurría eso. Y bueno, yo le dije dos cosas. Primero, en realidad es falso lo que está pensando. Yo entiendo por qué lo piensa, pero si uno pone un archivo de un giga en el rígido y después lo borra, se devuelve al rígido el espacio de un giga. No es que no perdés nada más en sumar un archivo y después sacarlo de tu rígido. Pero lo que sí ocurre es que muchas aplicaciones, al usarlas, crean archivos de más. Y quizás yo creo que AppZapper no sabe de estos archivos. Por ejemplo, él usó el ejemplo de Final Cut Express. Muchas
Final
aplicaciones
Cut Express es un producto súper complicado. Usa cantidad de archivos impresionante.
Claro.
Muy difícil de
hacer. Es complicado, pero también crea caches.
Claro.
Cuando vos editas algo, como que crea archivos de más en varios lugares. Exacto. Y eso no se borran automáticamente. Y estoy seguro que AppZapper no sabe de eso.
Igual yo ya alguna vez, en referencia a esto, Fede, yo había recomendado que utilizando AppZapper, que lo compré y tengo, creo que tengo dos licencias de AppZapper, a falta de una, recomendé CleanUp, que es una aplicación, y sabes que la próxima vez, por ahí más tranquilos, hablamos un poquito más de CleanUp, que es una aplicación que a mí me ha dado mejores resultados y que constantemente me encuentra más cosas para borrar relacionadas con una aplicación que AppZapper.
Uh-huh.
Específicamente hablando de archivos como lo que decís vos, ¿no? Que son difíciles de encontrar. Claro. Estas aplicaciones crean, lamentablemente, a veces en otros lugares del sistema, y a veces temporarios que después el sistema operativo solo los va a borrar, pero quizás el mes que viene o el otro, ¿no? Que hay scripts para, bueno, qué sé yo, no sé. Que hacen eso.
Exacto. Y yo le hice acordar también que hay otras cosas en el sistema que crean que toman espacio. Por ejemplo, iChat. Si vos usas iChat y tenés prendido que guarde cada, cada charla que uno hace, bueno, a través del tiempo eso toma espacio.
Sí.
Yo sé que yo tengo charlas desde hace, qué sé yo, 3 o 4 años que las tengo guardadas ahí. No sé por qué las tengo guardadas, pero las tengo por si acaso, qué sé yo, no sé. Mail, por ejemplo, cada vez que usas mail, cuando bajas emails nuevos, ocupa más espacio. Y yo creo que gente se olvida de esas cosas. También están los procesos que están debajo de, digamos, de la capa visual de macOS X, digamos, el corazón Unix del sistema operativo, que crea muchos archivos que usa para hacer andar el sistema.
Incluso hasta el sistema de directorios va creciendo con la cantidad de archivos y después no se hace más chico, quedan las entradas borradas, pero quedan dentro del sistema de directorios. Y eso va creciendo también.
Es cierto también. Claro, hay muchas cosas como que no se borran, que están ahí, o sean caches, o sean emails, o sean charlas de iChat, hay muchos lugares.
En realidad después se van optimizando de alguna forma a través del sistema operativo. No es que perdés ese espacio, pero bueno, si mirás el espacio libre, parecería que es menos.
Claro, pero en realidad, bueno, y es menos, pero no es porque hay algo mágico que cuando uno pone un archivo de 1 megabyte y lo saca, que se devuelve nada más que 900K o algo así. Se saca ese archivo de 1 megabyte, pero hay otras cosas que se han sumado al rígido, entonces parece como que hay menos lugar ahora. Otra cosa, por ejemplo, si vos editas fotos en iPhoto, eso no cambia la imagen original, crea imágenes extras con los cambios. Ajá. Entonces eso crea un montón de archivos de más cada vez que haces un cambio o que vas que editas una foto en iPhoto, por ejemplo.
Sí,
ese es otro ejemplo. Bueno, la segunda cosa que nos habían preguntado era sobre ¿a dónde almacenamos archivos de podcast y screencasts? Porque se ve que alguien quería crear su podcast o un screencast, pero no sabía dónde ponerlos. Emilcar respondió diciendo, bueno, yo generalmente pongo todas mis cosas en archive.org o archive.org, que es un sitio de web genial, en realidad, que lo que intenta hacer es una copia entera del internet, que me parece increíble eso. Pero te dejan almacenar muchos archivos gratis. Y funciona bastante bien. Yo uso eso para mi video podcast, Captains in Space. Lo que pasa es que a veces es un poco lento, archive.org, pero funciona muy bien. Y es gratis y bueno.
Igual seguimos la discusión, Fede, en los foros, para que aquellos que quieren saber más y seguro buscan recomendaciones de otros.
Exacto.
Porque hay varios lugares.
Bueno, Flavio, vos querías hablar de WWDC.
Sí, mira, en la discusión de hoy me pareció que lo más importante, de hecho, lo estamos minimizando nosotros porque hay una terrible exageración y especulación sobre las distintas cosas que van a pasar en WWDC y Fede, lo vamos a hacer bien corto y darles un resumen de lo muy poco que es información real y de lo que en realidad, de nuestras resumidas opiniones. Y la semana que viene, después de WWDC, hacemos un review, una actualización completa con la realidad y no con las cientos de especulaciones que están dando vuelta por ahí que normalmente tienden a no ser reales. Pero aparentemente por los carteles, voy a arrancar al revés, no de todas las cosas que escuché, sino Fede, de lo poco que he visto. Y lo poco que he visto es que, pues sabes que hay fotógrafos que se suben por las ventanas y esto y lo otro, y de lo poco que se sabe que es real, es que hay carteles de OS X, como sistema operativo portátil para el iPhone y OS X como sistema operativo portátil para tus Macs, en general supongo que para las Macs. Entonces hay una clara, clara tendencia a presentar el OS X como un sistema operativo, sabemos que es seguro porque le está dando mucha manija a Apple a eso, y obviamente están apuntando mucho a la portabilidad en la computadora y en el teléfono, que es genial porque algo que ya habíamos hablado, pero resumiéndolo, todos saben que Microsoft ha hecho un sistema operativo nuevo para los equipos portátiles, el sistema de Windows, un sistema operativo nuevo para el Xbox, y Apple lo que está haciendo es al revés, está optimizando un mismo sistema operativo que está tan bien hecho que lo está llevando a distintas tecnologías, ¿sí? Ahora,
sí.
Lo que sabemos es esto, está dividido en dos. Tiene mucho sentido, porque todos sabemos que el iPhone va a ocupar una gran parte de la conferencia, sobre todo el tema de programación, el tema del negocio con las nuevas aplicaciones para el iPhone, y todos sabemos, y yo creo que a esta altura ya no existe duda alguna, de que viene el iPhone 3G, que no nadie sabe ciertamente si va a ser más grande, más chico. Se habló de más grande, ahora hay un par de programadores que han estado trabajando en algún proyecto muy cercano a Apple que han mencionado que han visto un producto que es 22% más pequeño que el iPhone actual. Se está hablando de pantallas de hasta de 2.8 pulgadas, pero también he escuchado de 3.2 que son más grandes, y se ha hablado también de baterías de mucha más larga duración dentro y más pequeñas. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos. Yo creo que Apple nos va a sorprender, sinceramente espero y creo que nos va a sorprender con un iPhone más completo, con 3G y GPS probablemente, con un mejor Bluetooth, con mejoras de software que necesitaba, con la apertura a productos de terceros, que, bueno, lamentablemente va a ser muy reducida porque Apple no le dio la licencia a todos los que lo querían, pero vamos a ver qué pasa con eso. Y supongo que van a ser productos interesantes. Y espero que nos sorprendan, como siempre, con algo que todo el mundo dice es imposible, con un producto más pequeño y más delgado. Que sería bueno.
Es lo que quiero yo, pero bueno, vamos a ver.
Por otro lado, esto es todo lo que me parece, si vos estás de acuerdo, Fede, que vamos a decir del iPhone. Porque todo el resto es especulación y en cuestión de días vamos a saber la verdad. ¿Estás de acuerdo? ¿La dejamos ahí?
Sí.
Lo otro que quería mencionar es que, de vuelta, Worldwide Developers Conference es la conferencia donde se habla normalmente de Macs y de OS X. Y el centro de Apple, por más que nos parezca que es el iPhone, porque Apple le da mucha manija a eso y mucha publicidad, es el OS X y es la Mac. Entonces, ¿quién dice que no, y no lo sabemos, podamos tener alguna sorpresa de algún producto nuevo de Apple? Yo realmente esperaba que sean las nuevas MacBook y MacBook Pros. No voy a decir que esperaba que reemplacen la Retro, como vos pensabas, pero que reemplacen con nuevos diseños y en realidad sabíamos que salía una nueva línea de Intel, que en el programa anterior dijimos que lamentablemente, y esto me parece de ser una patada en el hígado a Apple, no va a salir hasta dentro de 2 meses estos procesadores nuevos. Entonces, esas MacBooks que probablemente podríamos haber visto en esta conferencia, por lo menos se van a retrasar 2 meses más. Porque si estaban preparadas para poner los procesadores nuevos, no los van a tener.
Sí. Lo otro que muchos están hablando que van a salir para septiembre.
Exacto.
A tiempo para cuando empiezan la escuela acá en los Estados Unidos.
Exacto. Te hago
es un tiempo de mucha venta.
Te hago un comentario más. Salió hoy los primeros testeos de una nueva línea de procesadores de Intel. Vamos a estar corriendo con los modelos, yo te digo. Una es la que hablamos que presentaban ahora. Pero hay otra línea que sale en el cuarto cuarto de este año. Para servidores y para notebooks sale en los primeros meses del año que viene, que es 30% más rápida que estos procesadores que aún no han salido. Así que prepárense para ver modelos nuevos seguro, pero probablemente no, aunque no tengan cambios de modelo por afuera, por adentro lo va a tener porque Apple enseguida adopta los procesadores nuevos. Así que hay dos líneas en el futuro casi inmediato de procesadores. Impresionante la velocidad con que lo van a sacar. Si te vas a comprar una computadora en cuestión de meses va a quedar vieja, pero bueno, van a ser todos compatibles, ¿no? Es decir, uno va a ser más óptimo. Estos procesadores incluso van a consumir más potencia, los que salen, los últimos que mencioné, lo que se está hablando como de la niña Nehalem, ¿sí? Y van a consumir 10% más de potencia. Así que no van a ser procesadores ideales para notebooks, que van a ser ideales los próximos que salen, para tener bajo consumo, incluso, bueno, para PC de escritorio. Pero van a ser más rápidas. Así que yo no sé si uno va a reemplazar al otro, no creo. Me parece como que van a haber como dos líneas ahora, que van a haber procesadores de poco consumo y procesadores de mucho consumo, pero mucha performance. Y todos con mucha performance. Ok, volviendo y terminando con WWDC. Fede, yo creo que vamos a ver novedades con OS X. Es probable que Apple esté mencionando una nueva versión de OS X, porque Apple está quedando muy bien con el tema de OS X en el mercado. Está pegándole con un palo, me parece, a Vista en este momento. Estoy asombrado, en Argentina, un país donde no hay mucha interacción de Apple, la cantidad de gente y en los medios que están mencionando Apple y OS X, y esto está ocurriendo en el mundo. Entonces, es una buena oportunidad como para que Apple diga, ¿le gustó nuestro sistema operativo? Sí, tenemos aún más para darles. Entonces, es una buena oportunidad, y sobre todo como para empezar a darle la tecnología a los programadores en esta conferencia, para que empiecen a verla. Así que sí, espero que haya algo.
Yo no pienso eso. Yo pienso que van a hablar de Mac OS X, por supuesto, pero más que nada en la idea de cómo usarlo en el iPhone, que esto va a ser mucho hablar del iPhone y comprar para el iPhone, no sé cuánto.
Pero no creo que sea solo eso. Yo creo que tiene mucha importancia en este momento.
Eso va a ser el 85% de lo que van a hablar.
Yo creo que va a haber mucho de seguridad. Algo nuevo. Creo que va a haber de seguridad, y creo que va a haber... Apple va a empujar un poco más. Siempre Apple te deja picando algo. Los últimos años te presentó algo y te dio algo como para que esperes. Que es un tema comercial, que lo están haciendo así, para que la gente hable.
Entiendo, pero yo creo que con esto del Snow Leopard, que lo que están diciendo es que, mira, claro, vamos a mejorar el Leopard y va a ser Snow Leopard ahora, pero no va a haber cambios grandes, visuales, va a ser más que nada para hacerlo mejor.
Bueno, pero es cambio en el sistema operativo.
Eso es un poco... Pero tienen que hacer un cambio. Tienen que siempre estar haciendo un cambio. Pero lo que digo es que yo creo que más que nada se va a hablar de los cambios y las cosas para el iPhone, y no tanto para Mac OS X.
Puede ser.
Pienso yo.
Por ahí estoy esperando, no sé si para ahora o para Macworld, es... Yo sigo pensando, Fede, que es tan exitoso el iPhone y su interfase, que no es la misma que la del OS X normal en una Mac, que estoy seriamente pensando cada día más que se viene en algún momento una tablet muy delgada, que probablemente esté basada en la interfase del iPhone y no del OS X de la Mac. Es decir, que sea más sencilla para aquella persona que está todo el día escribiendo emails o mirando internet o corriendo pequeñas aplicaciones, que no quiera correr, ¿entendés?, todo lo que se necesita correr en una PC, en una Mac completa. Y teniendo el sistema operativo, teniendo toda la tecnología que han desarrollado para el iPhone, llevarlo a una escala mayor, 4 pulgadas, 5 pulgadas, ¿entendés?, muy delgada, para que la persona que está tirada mirando la televisión pueda usarla, o para que te la lleves junto con tu agenda y puedas trabajar, reemplazando realmente una notebook sin ser una notebook.
Es como una mezcla entre un iPhone y el MacBook Air, digamos.
Exacto. Sencillo, ¿no? Sin apuntar. El MacBook Air es una computadora muy buena. Yo creo que algo más sencillo. Para el tipo que está todo el día escribiendo emails, o que escribe documentos, o que necesita grabar unas notas, o que necesita acceder constantemente a internet, con una interfase muy sencilla. Me parece que sería un golazo de Apple. Probablemente no lo veamos ahora, pero sería lindo verlo. Probablemente lo veamos en Macworld. Yo creo que algo de esto va a venir. Vamos a ver. Y eso es más o menos lo que creo que vamos a ver. El iPhone va a ocupar, como decís vos, el centro de esta conferencia. El mundo está esperando eso.
Pero bueno, venimos el lunes. Y hablando de lo que viene el lunes, tuvimos una encuesta esta semana pasada de las cosas que usuarios quieren en el nuevo iPhone, en un nuevo iPhone. ¿Y qué respondan, Flavio?
Mira, tuvimos la verdad que mucha respuesta. Estoy la verdad que un poco impresionado. También otra encuesta con muchísimas respuestas. Otra vez, bien rápido, hubo un cambio muy importante de lo que el primer, segundo día hubo de votaciones a lo que hoy vemos. Pero te diría rápidamente, Fede, me impresiona que al principio no se notó, el 53% de la gente quiere GPS, es lo más deseado en el iPhone. Que me extrañó, yo no pensé que iba a ser así.
A mí también, sí, a mí también.
Sí, porque GPS,
copiar y pegar.
GPS, pero parece que no. Y sobre todo que se sabe que consume mucho batería y eso. Pero bueno, el 53% de las personas sí votaron que quieren GPS. La segunda cosa que es muy lógica, el copiar y pegar. Bueno, podemos usar el iPhone no como una notebook, pero realmente para trabajar un poquito. Pero sin copiar y pegar es muy difícil.
Exacto.
El 50%, que es la tercera opción más deseada, quieren flash en el iPhone. No el flash para sacar fotos. Quieren flash, poder ver videos con flash, poder ver las páginas animadas. Yo realmente fue la primera cosa que marqué cuando hice el cuestionario y voté. Flash es necesario. Probablemente Apple no lo saque porque no es negocio para ellos, porque estarían como abriendo una plataforma de desarrollo y ellos van a estar metidos con el tema del SDK porque es donde van a ganar dinero. Y tienen todo controlado como quieren. Pero es un estándar, realmente es una, bueno, es un problema para el iPhone
pero
para correr flash.
Exacto. Y vamos a ver lo que hace Adobe al respecto, porque yo creo que ellos van a hacer algún cambio importante. Vamos a ver. Sí. Pero yo pienso que sí.
La otra, no, pero es que Adobe no puede hacer nada, porque Apple lo tiene que permitir. Adobe no lo puede instalar en Safari. Y ese es el problema ahí, para mí.
No, ya sé, pero yo creo que igual que van a hacer algo como, qué sé yo, una aplicación así sola que te deja correr Flash.
Pero sí. ¿Sabes cuál es el problema? Apple va a estar controlando a través de iTunes qué publicas y supuestamente no puedes instalar nada que Apple no quiera. Y claramente Apple no quiere Flash en el iPhone.
Yo creo que Adobe lo va a hacer simplemente para decir, ¿ves? No es imposible, es muy fácil de hacer.
Sí, pero
y eso le va a poder,
es un riesgo.
Que va a hacer que Apple tenga que... No, pero no están haciendo nada. No, si no lo tienen a través de la tienda de Apple, no pasa nada. Es simplemente para decir, ¿ves? Se puede hacer, pero Apple no quiere. Entonces como que le pone más presión a Apple para que lo dejen.
Ojalá lo hagan.
Mucha gente quiere.
Yo te diría que es lo que más deseo. Las páginas con Safari se ven muy bien. Son buenísimas, pero sin Flash son incompletas. Okay.
Exacto.
La cuarta cosa que la gente pidió es que sea más barato. No tenemos nada que hablar de eso, ¿no? Tiene sentido.
No creo, pero bueno, claro, tiene sentido.
La quinta
es... Hay rumores que muchos lugares van a bajar el precio para vender más iPhones.
Ah, se está hablando, otra cosa que no mencioné de WWDC, se está hablando que Apple aparentemente dejaría la versión mejorada del iPhone actual, que sería más económica, quizás se está hablando $100 más barata, 150, que las nuevas versiones tendrían, aparte de las mejoras, 16 y 32 GB de RAM, y que saldrían $100 o $200 más de ese, entonces tendrías como un iPhone más económico y un iPhone más caro. Yo la verdad que lo que pediría es un iPhone más pequeño, que aquel que no quiere tener una pantalla tan grande... sería buenísimo.
Yo quiero uno más chico, pero bueno.
Bueno, y después te cuento.
Siempre quiero algo que no hay.
Después te cuento. Me asombró mucho que como quinta opción la gente quería poder transmitir archivos por Bluetooth, que me extraña muchísimo que hayan votado tanto esto. Me extraña que recién después de todas estas opciones viene el 3G. Que no todo el mundo está loco por tener 3G como en los medios parecería. Y que todo el mundo está pidiendo Wi-Fi... 800, Wi-Fi Wireless N, 802.11n, que en realidad yo no le veo mucho sentido, porque igual no es que vas a notar mucha diferencia entre el iPhone con G y con N, pero bueno, quizás te ganás un poquito de distancia, no la veo bien, porque batería intercambiable, que puedas usar auriculares estéreo, es por Bluetooth, que las fotos tengan más resolución, HDCPA, expansión de memoria, y bueno, después las otras son todas opciones menores. Pero más o menos ese fue el resumen. Me pareció muy interesante, ¿no? ¿Cómo fue la votación?
Sí, me gustó mucho esta, esta encuesta.
Y vamos a poner vamos a dejarla estos unos días, Fede, y después la vamos a cambiar. Así que aquellos que quieren ir dentro de 2-3 días, yo supongo que podemos esperar hasta WWDC y después poner algo asociado con WWDC de encuesta. ¿Te parece?
Sí.
Ok.
En Entumac esta semana tenemos dos cosas. La primera la acabo de poner acá, Flavio. Pues habías visto eso anteriormente. Y lo hice a propósito, porque es un desafío a Flavio. Son preguntas que quiero que contestes si son
declaraciones falsas. ¿Deberías consultar conmigo estas cosas, Fede? ¿No?
No, porque es mucho más divertido hacerlo de esta forma.
A ver, dale, vamos.
Bueno.
Dale que me voy a tener que ir, así que dale.
Hay tres.
Sí.
Primero, ¿es necesario defragmentar tu rígido rutinamente para que no se decelere tu sistema?
No, no es necesario. El Unix lo hace administra los archivos bastante bien, y podés defragmentarlos, pero realmente no es necesario. Podrías hacerlo si usas tu máquina con archivos muy grandes, en realidad con archivos pequeños, escribiendo, sacando, escribiendo, borrando, escribiendo, borrando, constantemente, que usaras tu máquina de una forma no convencional. No es necesario. ¿Cómo me fue?
Exacto.
Bien. ¿Qué más?
Eso fue una frase, una declaración falsa. Lo que te iba a decir es que no es que Unix en sí maneje los archivos bien, pero HFS.
Exacto, bueno.
Plus.
Tienes razón.
O más lo hace muy bien. Bueno, la segunda declaración. ¿Es necesario correr los scripts de mantenimiento de Unix en tu Mac?
Bueno, supuestamente los scripts corren automáticamente. El tema es que tenés que tener tu máquina prendida, y a veces hay scripts que corren de noche, y si vos nunca tenés tu máquina prendida de noche, no lo corres. La forma de hacerlo, bueno, a través de Onyx o algún otro utilitario, o a mano si sabes hacerlo, pero ¿es necesario?
Menciono
no.
uno en... No.
Bien. Contesté para contestar bien.
Una declaración falsa.
Bien.
Sí, por ahora estás muy bien. Incluso si uno, Leopard hace esto, Tiger no tanto, pero si digamos que vos pongas a reposar tu sistema y al día siguiente vos abrís la pantalla, o si es un portátil o en tu Mac de escritorio, con tal que no estaba apagada, Leopard es suficientemente inteligente para correr los scripts solo, horas después, sin tener que sea exactamente a las 2 de la mañana. Así que no es un problema. La última declaración. Es necesario rutinamente...
Pero Leopard, vos estás diciendo que Leopard podría alterar que si no corrió un script que estaba programado para las 2 de la mañana y prendiste la máquina después a las 8, que lo correría igual.
No, prender no. Si la despertás de un reposo.
Ah, okay.
Lo hace. Okay. Pero si está apagada, no.
Bien.
Y la última declaración es necesario rutinamente usar utilidad de discos para corregir los permisos de tu sistema.
Esto es una pregunta un poco complicada. No deberías, en un mundo ideal, y normalmente no hay problemas en OS X, pero cada tanto yo los correría. ¿Vos qué opinás? Esto me parece que es una pregunta un poco... es difícil de responder. ¿Vos qué decís?
Yo diría que esto es falso, que no es necesario hacerlo.
Bien.
Al menos que tengas un problema muy, qué sé yo, muy muy saliente que notes.
Exacto.
Y pero realmente no es necesario.
Y como yo te decía, hacerlo, Fede, cada tanto correrlo una vez no está mal, ¿no?
No está mal, pero tampoco es necesario.
Bien.
Generalmente... es que mucha gente piensa, uy, tengo que hacerlo todas las semanas por si acaso,
no.
O qué sé yo, o cada dos veces por mes o algo así. No es cierto eso. Bueno, así que hiciste muy bien, Flavio.
Bueno, vos preparate, porque yo no sabía que ibas a hacer esto. Vos preparate, andás puliendo tu Unix, porque cuando te agarre yo quiero ver cómo respondes.
Bueno, está bien.
Okay.
Mira, estos son bastante fáciles, así que no me preguntes algo así muy...
Pero fue
muy
de sorpresa, yo no sé por qué se te ocurrió hacer esto.
Porque me pareció divertido, por eso. Es una forma de explicar algo y a la vez... enseñar, digo, que a la vez hacer algo divertido con vos. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco de iTunes.
Bien.
Y quería hablar un poco de diferentes cosas de iTunes, porque recibimos muchos mensajes, yo recibí muchos mensajes de varias personas haciendo preguntas de cómo usar ciertas cosas y bueno. Por ejemplo, ¿qué son recopilaciones en iTunes? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Una recopilación es una forma de decirle a iTunes que si uno tiene un álbum que contiene canciones de varias personas, que no es solamente de Madonna o de quien sea, o Coldplay o quien sea, es un grupo de canciones de diferentes de muchos diferentes artistas. Es una forma de decirle, yo no quiero que todos estos artistas aparezcan sueltos en mi lista de artistas, o que el álbum aparezca 10 veces para cada artista, sino que quiero agrupar todas estas personas en un solo grupo, y quiero que lo pongas simplemente en la lista de recopilaciones, no en la lista de artistas o de álbumes. Y esto es muy útil para que muchas cosas no aparezcan sueltas en tu lista de canciones o lo que sea. Y la forma de hacerlo es que vos elegís todas las canciones que son parte de esa recopilación. Y vas en la parte de información y decís que y eliges el ajuste que es el que dice parte de una recopilación, y después tenés que ir dentro de las preferencias de iTunes y debajo de la pestaña general y seleccionar el ajuste agrupar recopilaciones al navegar, y eso como que te va a comprimir la lista de canciones y de artistas para que no tengas muchas cosas así sueltas que no son partes de un álbum regular. Bueno, y Flavio, como sabes, yo sigo intentando
no comprar el
navegar por la lista muy larga. ¿Cómo?
Ah, no, pensé que seguías intentando no comprar el iPhone.
No.
Ah, okay.
Eso no es algo que intento, es algo que hago a propósito. Porque
para volvernos locos a mí y a todas las personas que nos escuchan.
Exacto. Por eso lo hago. Pero no, yo sigo yendo por la lista muy larga de emails y bueno, y tenemos muchos hicimos bastante viejos ya, pero intento sacarlos así de encima. Y bueno,
no te voy a responder.
Tino, ya sé, Tino en Málaga nos hizo una pregunta. Él dice, yo tengo muchas canciones sueltas y como de, qué sé yo, una canción de un artista, y él no quiere que aparezcan así sueltas en la lista. Él quiere encontrar una forma de ponerlos en una sola lista de reproducción, pero no sabe exactamente cómo hacerlo, porque no hay una forma de decir si una canción está suelta, ponela en esta lista. Entonces yo lo que iba a decirle que haga es lo siguiente: que cada vez que él crea un álbum entero, que ponga ese álbum entero en un grupo especial, por ejemplo, un grupo que él llama Álbum Entero.
Okay. ¿No?
Y que así que le pones como un tag o vos pones cada álbum entero en un grupo llamado Álbum Entero.
Sí.
Bueno, es cuando vas agregando canciones que están sueltas, que no están en un álbum entero, las dejas como están y después creas una lista de reproducción inteligente que busca canciones que no están en el grupo álbum entero.
Okay.
Y de esa forma él siempre va a tener una lista de reproducción de canciones que están sueltas
el otro
porque
día
no están en el grupo álbum entero.
El otro día le estaba explicando a una de mis nuevas cuñadas, a mi cuñada, a Brenda, cómo se hace esto y bueno, la verdad que a veces usando estas opciones que no las usa todo el mundo, pero que realmente cómo puedes facilitar, ¿no? Un montón de cosas en tus listas.
Exacto. ¿Sí? Toma un poco de tiempo al principio, marca todos tus álbumes como digamos, en el, para que estén en el grupo álbum entero o lo que sea, o qué sé yo, grupo de canciones no sueltas, no importa, con tal que uses el mismo grupo para todos los álbumes, vas a poder después sacar las canciones que están sueltas, que no son parte de un álbum.
Muy bien.
Pero bueno. Y esta pregunta nos sigue llegando y bueno, lo voy a mencionar porque me parece que vale la pena, especialmente porque mucha gente sigue comprando, muchos usuarios, por ejemplo, vienen de Europa, de Sudamérica, y si vienen a Estados Unidos para comprarse una MacBook Pro, lo que sea, y se lo llevan a casa, pero no saben cómo tipear
la ENIE.
La ENIE, la E con acento, O con acento, I con acento, O U con los dos puntitos arriba.
Bueno, ¿y cómo se hace?
Por ejemplo, es muy fácil. Con un teclado americano, que no sea español, que no tenga una tecla ENIE, entonces oprimís opción N y eso pone como una tilde y después... después oprimís ñ solo y eso pone la N debajo de esa ñ y te crea una ñ.
Perfecto.
¿Se entiende? Bueno, muy para bien. Hacer una E con acento, haces opción E, soltás las teclas y pulsás E de vuelta. Y eso hace una E con un acento.
Sí, en realidad primero estás marcando como la diéresis, como el, digamos, el agregado al carácter estándar y después el carácter
que Exacto. Para hacer una O con acento haces opción E, porque opción E es para decir quiero un acento sobre la próxima letra que pulso y después pulsas O y eso hace una O con acento. Si quieres hacer una U o cualquier letra, bueno, realidad, pero está. Una U con dos puntitos arriba, ¿cómo?
Ah, ya está, ya entendimos, Fede.
No, pero espera.
Ah,
una U con dos puntitos, no una U con un acento.
Ah, ok, perdón.
Una U con dos puntitos es opción U, eso quiere decir quiero dos puntitos sobre la próxima letra y después pulsas U, o I o lo que sea, no importa. Te lo pone igual.
Okay.
Bueno, yo tengo tres, ¿sí?
Sí, dale.
¿Qué quieres decir? Ah, bueno, tengo tres programas para recomendar esta semana y va a ser cortito esto. Sí. Y es son los siguientes. Primero, uno que se llama MemTest. Me acordé de este programa porque alguien en los foros hizo una pregunta sobre cómo se sabe si tu memoria está bien o no y cómo puedo asegurarme que la memoria que me compré para mi MacBook o lo que sea funcione bien. Bueno, hay una aplicación que no es gratis, pero es casi gratis. Era gratis antes, ahora sale $1.39. No entiendo por qué pide una cantidad tan, tan rara y tan baja, pero es un programa muy bueno, Memtest, que es una utilidad para probar la memoria RAM de tu Mac. Okay. Se instala fácilmente y tienes que saber si la memoria está bien o no.
Muy bien.
Si funciona bien. Yo lo usé una vez hace mucho cuando me compré memoria nueva y me dijo que estaba funcionando mal. Yo vi algo raro en mi Mac y pensé que era la memoria.
Y la cambiaste.
Y era así. La cambié y todo funcionó bien después de eso. Memtest es una aplicación que se lanza de la terminal. Así que no es para alguien que no quiere usar la terminal, esta próxima cosa les puede ayudar. Se llama Rember, que es una capa gráfica para Memtest. Simplemente te deja correr Memtest en vez de la terminal a través de esta.
¿Pero qué le agrega? Porque en realidad el resultado es, está bien o está mal, ¿o no?
No le agrega nada excepto una interfaz.
Ah, ok.
Rember.
¿Es gratis?
Es gratis y bueno, para el que no quiere usar la terminal, por eso lo menciono.
Bien.
Y la última cosa que voy a mencionar es que bueno, muchos saben que pueden usar Onyx o varias otras aplicaciones para correr los scripts de mantenimiento. Si es que quieren saber si se corren o no, ¿no? Pero Onyx es una aplicación que tiene mucho dentro de ella y bueno, para ciertas cosas como esto yo creo que es demasiado. Por eso recomiendo este widget para dashboard que se llama Main Tidget. Y es una utilidad para correr y controlar los scripts de mantenimiento Unix de tu Mac. Lo único que hace es que te dice cuándo has corrido tu sistema y te da la opción para correrlos en ese momento si es que lo querés hacer. Es gratis, es muy, muy simple de usar. Más que nada es para darte más información sobre los scripts.
Bueno. Muy interesante, bueno, Fede. Lo de la memoria me gustó más, pero está bueno. El de la memoria lo voy a probar.
Ahora bueno.
Lo voy a probar. Lo que quería pedir es, nosotros estamos llegando al fin del programa, ¿no?
Sí.
Quería pedir disculpas que no estuve mucho en los foros, pero sabes que estuve viajando y estuve. Entre que estoy tratando a usar la mayor tiempo para trabajar y después estoy corriendo con las cosas del casamiento y después estoy yendo entre reunión y reunión y la verdad que anduve muy cortado de tiempo y lo que me ayudó mucho fue mi iPhone. Entonces, a muchas oportunidades entro en algún lugar, cargo el iPhone y está buenísimo porque entro en los foros, los puedo usar, pero realmente no. El iPhone está muy lindo por eso, pero es difícil tipear, la verdad. Y sobre todo, con el iPhone y un BlackBerry o lo que quieras. Lo que pasa es que el iPhone, a mí me parece, bueno, con el teclado que tiene, se hace muy difícil para estar respondiendo en los foros. Intenté un par de preguntas, pero estuve medio borrado esta semana por eso y, bueno, quería pedir disculpas a una voz que no te di ayuda para responder y otra a la gente que, bueno, que por ahí sí me escribieron mensajes y que yo, disculpen, pero es nada, estaba tratando de leer y tenía demasiadas cosas, incluso me enfermé esta semana y, viste, es... Hacer muchas cosas junto a veces es difícil y cuando no tenés más tiempo.
Sí.
La otra que me pareció interesante y te la cuento muy rápido es que, ¿sabés qué? Antes de venir acá dije, voy a vender mi iPhone porque aprovecho, porque se venden mucho más caro en la Argentina y como va a salir el nuevo lo voy a vender. Y estaba acá le avisé a 2-3 amigos, todos me dijeron que lo querían y al final, uno por una razón, otro por otra razón, me dijeron que no. Entonces, ayer había un amigo que es de otro país y que nos dijo, sí, déjamelo que lo quiero. Y ayer me mandó un email un día antes de que me vaya y me dijo, no lo quiero. A la noche. Entonces, ¿sabes qué? Mira, total, lo quiero vender al costo. Yo creo que lo voy a vender enseguida. Lo puse en el remate, que es un website para vender como eBay y una cosa así. No solo que se vendió inmediatamente que lo publiqué, sino no sé cómo hicieron, que me llamaron como 5 personas más No sé cómo consiguieron el teléfono que lo querían. Y por supuesto, esta mañana recibí el email de un amigo diciéndome, ¿te acordás el iPhone que me dijiste ayer, que te dije que no? Sí, bueno, no, estuve pensándolo y lo quiero. Me dio gracia. Pero increíble la demanda, ¿no?, que hay por el iPhone. Y nada, me impresionó. Así que me quedé sin iPhone, pero con suerte, en una o dos semanas tengo uno nuevo.
Veremos. Vamos, veremos. Sí. Más o lo que pasa. Así bueno, Flavio, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac. A mí me gustó que no sea tan largo este, pero bueno, vamos a ver si
igual,
te gusta a vos o no.
Nos fuimos a la miércoles, pero bueno.
Bueno, pero bueno.
Se hizo largo, pero bueno, todo bien.
Se hizo larguito, pero no tan largo como nosotros. Sí. Les queremos agradecer a todos por estar con nosotros, por escucharnos, por recomendarnos. No se olviden que mac.com/forosmac para hacer preguntas técnicas o para decirnos sobre tu nuevo blog o podcast o lo que sea, o qué sé yo, para decir quiénes son. Si tienen fotos o tienen preguntas más personales, los pueden mandar a nuestra dirección de email, que es puromac@gmail.com, y pueden visitar nuestra página de web para hacer encuestas y para escuchar episodios viejos o para leer la lista de temas, que es puromac.com.
Bien. Bueno, muchas gracias por acompañarnos.
Lo dije todo.
Dijo Fede. Sí. Y,
¿sí?
Y bueno, nos despedimos, ¿no?
Exacto. Chao para todos y gracias.
Sí. Este es Flavio Ginsburg hablando desde Buenos Aires.
Y este es Federico Hatum hablando desde Nueva York.
Chao.
Hasta luego.